Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde tenemos ya los datos actualizados del coronavirus en España, datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad que siguen creciendo. Ya hay en España 412.553 infectados. Maribel Sánchez.
Sí, son 7.117 contagiados más que ayer, con lo que nos situamos en niveles de principios de abril, aunque el Ministerio de Sanidad nos dice que los diagnosticados en las últimas 24 horas fueron unos 2.400. 770 en Madrid. Los fallecidos también superan los registrados ayer. Hoy suman 52 y además son más de un centenar, 116 en una semana. Pero no es esto lo que más preocupa a los facultativos, sino los 5.668 pacientes COVID que están hospitalizados ahora mismo, de los que 903 ingresaron ayer, igual que los 658 que permanecen en UCI. Para que nos hagamos a una idea, a mediados de agosto ocupaban unas 2.000 camas hospitalarias menos y en UCI había 200 pacientes menos que ahora. Y sin embargo fue entonces cuando las sociedades científicas dieron la voz de alarma por el colapso sanitario que veían venir.
Y nos vamos a la bolsa, que salva los 7.100 puntos en una complicada sesión de ida y vuelta. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
El decepcionante indicador de confianza consumidora publicado en Estados Unidos, mínimo en 6 años, ha diluido por completo los intensos avances de la bolsa, propiciados a primera hora por las buenas noticias sobre el nuevo acercamiento comercial entre China y Estados Unidos y por la mejora del clima empresarial IFO en Alemania. El IBEX 35 ha pasado así de subir cerca de un 1,5% a cerrar completamente plano, con lo que al menos ha conseguido consolidar los 7.100 puntos recuperados ayer. Amadeus, con un alza del 5%, e IAG, con un avance del 2,5%, han sido los grandes protagonistas de la sesión. En el mercado petrolífero, el precio del barril de Brent ha rondado los $46.50, muy pendiente de las tormentas tropicales en el Golfo de México.
Y no solo en España crece la alarma por el aumento de contagios del coronavirus. Por ejemplo, en la ciudad alemana de Múnich se están planteando también endurecer las medidas, sobre todo el consumo de alcohol en la calle, para evitar que la pandemia siga avanzando. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los jóvenes siguen saliendo de fiesta, las infecciones aumentan y el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, cree haber encontrado la forma de poner fin a esta espiral. Una nueva normativa prohíbe el consumo de alcohol al aire libre si la media de infecciones de una semana supera las 35 personas por cada 100.000 habitantes. Ni en terrazas, ni en botellones, ni en picnics en los lagos podrá beberse ni siquiera cerveza. Cuando hay alcohol, ha explicado el alcalde, muchos ya no se adhieren a las reglas de protección. El Oktoberfest, además, está a la vuelta de la esquina y, aunque ha sido cancelado como tal, son muchos los jóvenes que planean celebrar por su cuenta, a pesar de que las autoridades no pueden ser más claras. El presidente de Baviera, Markus Söder, ha declarado que la segunda ola ya está aquí.
Y en los deportes continúa la planificación de la plantilla del Barça. Toño Viscarri.
Ya dábamos detalles anoche en el partidazo de COPE de esa llamada de Ronald Koeman a Luis Suárez y hoy han seguido las conversaciones. Víctor Navarro.
Uno de los últimos en recibir la llamada de Ronald Koeman ha sido Jordi Alba. Su entorno asegura Deportes COPE que están tranquilos, que seguirán el Barça y que el lunes entrenará con sus compañeros. Otro de los pesos pesados, Sergio Busquets, ha estado esta mañana en la ciudad deportiva, 40 minutos en el interior, donde ha coincidido por primera vez con Koeman. Sigue siendo una incógnita el futuro de Leo Messi. El capitán aún no se ha pronunciado tras la debacle contra el Bayern.
También muy atentos a las salidas en el Valencia, ya que Rodrigo Moreno podría salir destino al Leeds por la cifra cercana a los 30 millones de euros. Y ya es oficial, Martín Montoya, nuevo jugador del Real Betis, el lateral catalán, se convierte en el primer fichaje verde y blanco de la temporada y hasta firmar hasta 2024. Y acaba de empezar en Nyon la final de la Youth League Juvenil entre el Real Madrid y el Benfica, los blancos que buscan estrenar su palmarés en esta competición. De momento, minuto 4,5 de partido, Benfica 0, Real Madrid 0, y en tenis, en el abierto de Cincinnati, Roberto Bautista se enfrentará, no antes de las 6:30, al partido de octavos que le enfrenta al ruso Karen Khachanov.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de las manos del amor vendrá. Por eso yo
te quiero dar algo de corazón. Iremos a festejar hasta que el mundo se ablandó.
¿Escuchas esto y en qué piensas? A ver. Piensas en otro lugar, en otro momento, en otro verano, sobre todo.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento.
Y a lo mejor recuerdas la plaza de tu pueblo y lo que has vivido prácticamente todos los veranos de tu vida, las fiestas del pueblo con las verbenas, ¿no? Que este año pues no han podido ser. Mira, en el pueblo, en mi pueblo en concreto, era ayer la fiesta, o sea que hubiera habido fiesta y verbena ayer y hoy también. Y como este, pues este caso, tantos y tantos casos por toda España. Y claro, nos preguntamos, ¿cuándo volverán las verbenas? ¿Cuándo podremos volver a disfrutar de esos conciertos, de esas versiones, de esa animación que nos alegraba en cada fiesta de nuestro pueblo? Pues por el momento, este año ya imposible. Este verano imposible, desde luego, y este año pues ya la cosa parece también muy complicada, aparte de que las verbenas pues también son típicas pues del verano. Cantantes, músicos, técnicos, transportistas y a veces familias enteras que trabajan en un sector que ahora mismo está parado, completamente parado. ¿Qué están haciendo ahora? ¿De qué están viviendo si no pueden salir a la carretera para ir a las verbenas, para entretener a la gente? Porque muchos viven todo el año de los beneficios que obtienen precisamente de las verbenas del verano. Recuerdo que en mayo, en pleno estado de alarma, charlábamos con Ángel Cuadros, que lleva junto a su hermano Orlando la orquesta Trax desde hace más de 10 años, que tiene sede en Granada. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, ¿qué tal?
Recuerdo que sois una orquesta muy familiar, entonces hablábamos de que sois nueve personas en la orquesta, más el equipo de técnico, claro, el equipo de sonido, y que en total estaban afectadas 15 familias. Claro, en aquel momento era el parón, pero pensábamos que el verano iba a ser otra cosa, pero al final no ha sido otra cosa. Ángel, ¿qué estáis haciendo ahora? ¿Cuál es vuestra situación?
Pues desgraciadamente así es. Pues nada, totalmente cero. Cero patatero, no hay nada, no se dice nada. Estamos en nuestra casa y ya está. Y casi como confinados, porque tal y como están las cosas, nos tenemos que agarrar un clavo ardiendo porque no tenemos nada, digamos.
O sea, ¿no pudisteis hacer ni una sola verbena?
Qué va. En el mes de abril ya empezaron a echarnos para atrás los contratos y ha sido uno detrás de otro y hasta ahora.
Total, que la facturación que teníais normalmente un verano, eso se ha quedado en cero. Que me imagino que de eso os servía para
no,
vivir.
En menos gasto.
Claro.
En menos gasto.
Esa claro, es la cuestión.
Obviamente, porque la cuestión, disponemos de vehículos, que hay que pagar seguro, que hay que pagar revisiones, que en fin, una cantidad de gastos que tiene una empresa, como es una gestoría, en fin, nomina todo este tema de papeleo, que lo llevan y esta gente cobra sí o sí.
Sí, eso hay que pagarlo, claro. Menos mal que no hicisteis una inversión, porque además todos los años, ¿verdad?, las orquestas soléis ir, pues queréis mejorar y soléis hacer inversiones. Pues cuando no es que si el escenario, ahora buscamos un vestuario determinado, o a lo mejor invertís en instrumentos porque necesitáis cambiar algunos o mejorar, o ha aparecido una mesa de mezclas nueva. Pero vosotros habéis pensado incluso en hacer una inversión en pantallas LED que creo que eran 20.000 euros y creo que conseguisteis frenarlo a tiempo.
Sobre 20.000 euros nos costaba la inversión que queríamos hacer este año. Teníamos aprobada la póliza y todo con el banco, y bueno, pues nos cumplía la póliza precisamente en el mes de mayo. Y gracias a que, bueno, ya lo pensamos y dejamos las cosas muy claras y tal como vimos la cosa, pues no llegamos a meternos en esa inversión, pero si llegamos a habernos metido, pues tendríamos una trampa de 20.000 euros. Durante un año que solamente hay gasto.
Claro, claro. Fíjate. Bueno, y en tu caso, recuerdo, Ángel, tú y tu hermano, que sois un poco los puntales de la empresa, de la orquesta Trax, ¿teníais otros trabajos paralelos que es de lo que estáis viviendo, claro?
Sí, claro, ahora hay que agarrarse un clavo ardiendo, eso está claro. Si hay que ir de fontanero, pues se va de fontanero. Si hay que ir de albañil, lo que sea, cualquier cosa para poder medio subsistir.
Sí, que trabajáis en las reformas, tu hermano tiene una hormigonera, sí. Tu mujer también trabaja y de eso es de lo que estáis saliendo adelante.
Claro.
¿Y el resto, de los componentes de la orquesta, Ángel? Porque claro, sois 9. ¿Cómo están?
Claro, no, somos 13, 15.
15 personas en total. ¿Qué tal? Claro, ¿cuál es su situación?
Algunos, la mayoría, pues tienen ayuda, digamos, de que, bueno, su trabajillo aparte, una chica, vamos a estar en una empresa de seguro, en fin, que es compatible un poco con lo que es la música. La otra chica tiene su marido que está trabajando también, en fin, más o menos, pero bueno, hay gente que no tiene nada, digamos, por ejemplo, el técnico de sonido que llevamos es que desde la criatura se queda con una mano delante y otra detrás. Gracias a que los contratos que hicimos el año pasado pudimos meterlo dentro del régimen de artistas y a raíz de ahí he podido coger una pequeña prestación, pero es lo único que tiene esta criatura para vivir.
Porque si no, ni eso, o sea que...
Si no, ni eso, no, claro, obviamente.
Ángel, ahora hablamos también de cómo veis el futuro, pero déjame que salude antes a Alberto Cancela, es técnico de sonido, es encargado de la Orquesta Costa Dorada de Galicia. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros sois además una orquesta con 17 personas, entre cantantes, músicos, técnicos, montadores. ¿Estáis todos parados?
Claro, lo que es referente a la orquesta y las orquestas en Galicia en general, paradas totalmente, porque existe un protocolo en Galicia para eventos y festejos, pero no nos dejan igualmente.
¿Por qué? Existe un protocolo, quiere decir que se podría actuar, puesto que hay un protocolo con determinadas medidas en que se podría llevar a cabo la verbena, pero en la práctica esto no es posible. ¿Por qué?
Porque los ayuntamientos no dan los permisos pertinentes.
Ya.
Nosotros quisimos el 1 de julio, cuando dieron luz verde al protocolo, que tardaron 20 días más de la cuenta, quisimos hacer una demo de una verbena con las medidas de COVID y todo lo que venía en el protocolo.
Sí.
Fuimos a cuatro ayuntamientos y que no.
Porque no quieren arriesgarse, ¿no, Alberto?
Pero claro, pero ¿y los bares? ¿Y los toros? ¿Y los supermercados? ¿Esos se arriesgan? Esos también se arriesgan. Entonces tienen que vivir. Y nosotros, para nosotros es un medio de vida. Entonces con nosotros nadie se ha arriesgado. ¿Por qué se arriesgaron en el protocolo? Hicieron un protocolo para hacerlo, pero en cambio en los ayuntamientos nadie quiso. El problema es un problema inédito, es un problema muy gordo, pero es un problema. Cuando me dicen, no, todos estamos igual, no, nosotros no estamos igual, a nosotros no nos permitieron trabajar. Entonces, siguiendo esta dinámica, no sé cuándo nos van a permitir trabajar, no sé cuándo va a haber esa... No sé cómo van a hacer para que ese protocolo se haga efectivo o viable.
Alberto, para que yo me haga una idea, a ver, es difícil a lo mejor explicar por la radio. En esa demo que tú presentabas a los ayuntamientos, donde entiendo que cumplíais perfectamente el protocolo, ¿qué medidas había?
A ver, yo ahora de memoria sé que lo más importante es cercar el sitio.
El recinto, sí.
Separar el público de la orquesta, creo que son 4 metros, gel higienizante en entradas y salidas y un personal que esté en la entrada y en la salida. En un principio la gente tenía que estar sentada, pero después se permitía estar de pie con separación. La mascarilla es obligatoria. Ahora es obligatoria, aquí en Galicia es obligatoria de cualquiera de las maneras, porque eso se fue modificando. Pero bueno, independientemente, yo aparte de técnico soy guitarrista y fui a eventos de otro tipo, subvencionados por ciertos ayuntamientos, tipo folk y cosas así, y no hubo ningún problema. Simplemente lo hubo con la verbena. Sinceramente.
O sea, os sentís claramente, Alberto, por lo que me dices, discriminados.
Exactamente. Evidentemente, además es algo Yo, en un principio intentamos hacer esto, porque yo tenía la ilusión de bueno, entrar...
Que esto, el... esto que me has contado de esta demo que presentabais a los ayuntamientos, a vosotros os costaba dinero, ¿eh? O sea, era, no sé si sacabais dinero o no.
La propuesta, fue la siguiente, porque aparte de la oficina para la que yo trabajo, está habilitada en una provincia de Galicia, ¿no? Está en la ciudad. Entonces... nosotros, lo que se les planteó, o sea, los gerentes, lo que les plantearon, fue hacer esta demo ayudándonos con los bares de la plaza, ayudando o con la... ¿sabes? Porque los bares también están trabajando, entonces un poco era ayuda por ayuda. Y entonces hacer un cercado, la gente sentada, hacer una hora y media... para que la gente viera que se puede hacer a un horario prudencial, prudente, y que no. Que no se pueda hacer.
Oye, Alberto, ¿y cuántas familias dependen de tu orquesta y en qué situación están ahora?
De mi orquesta, o sea, si vamos a hablar de la... Claro, porque a mí, en parte, me gustaría decir que son 300 orquestas en Galicia. O sea, mi orquesta somos 17 personas que vivimos de la música, y ¿sí? Porque aparte de lo que es la nosotros podemos tocar en la verbena, pero también podemos tocar en otros estilos. Simplemente la verbena es un estilo que está muy arraigado en Galicia, es cultural, es algo ¿cómo se dice? Desde hace muchísimos años.
Sí, desde luego.
Es una tradición.
Lo es.
Tradición. También lo es en otras partes de España.
Sí.
Pero, claro, en Galicia es un foco, hay muchísimas formaciones que viven...
Bueno, vosotros, para que nos hagamos una idea, teníais 54 fechas cerradas para el verano, ¿no?
Exacto. En el día del... Nosotros la primera fecha que hacíamos era el 14 de marzo. Y el jueves de esa semana teníamos el ensayo, y te dejamos todo preparado para salir ese sábado, era un jueves, pues para salir ese sábado, que era día 14, y nos dicen que entra el estado de alarma.
Y desde entonces no habéis vuelto a tener ni una actuación, nada, cero.
No, nada de nada. Además, acorda lo que decía el compañero, las orquestas que trabajamos en una sección del año, ¿no? El verano, que es un poco, le pasa a muchos negocios, durante el invierno lo único que estás acarreando son gastos,
sí.
Porque el camión se guarda en una nave, porque sí. A la gente hay que darles de comer cuando vengan a ensayar, la ciudad social... el tema de la ropa no es que sea una mejora, es que la ropa que utilizaste el año pasado se destroza. El escenario tiene...
Sí.
Hay que mantenerlo.
Que sí, un mantenimiento importante de
vehículo,
todo.
Seguro.
Oye, Alberto,
ruedas,
¿y tenéis ayudas? Es decir, ¿alguien está cobrando algún tipo de ayuda?
Nosotros estamos 7 personas metidos en ERTE. Éramos 9, dos componentes marcharon en la temporada anterior, quedamos 7. Pero claro, el ERTE no es una ayuda destinada a orquestas. El ERTE es una ayuda para empresas, empleados fijos discontinuos indefinidos. No es una ayuda para este sector en sí misma. Es el sector que está más degradado. O sea, no diría el que más, es uno de los que más degradados están.
Más desamparados ahora mismo en este momento, ¿verdad?
Sí. Desamparado.
Pues esta es la situación de la Orquesta Costa Dorada de Galicia, como tantas otras orquestas en Galicia, como bien apunta Alberto. Espera un segundo, porque estamos hablando de grandes orquestas. A veces hay orquestas un poco más pequeñitas, pero que también están sufriendo el parón. Es el caso, por ejemplo, de Eclipse, de Valencia, la lleva Salva Vera. Ellos en realidad son 4. Salva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque tenéis hecha esta concepción, ¿verdad? Que lleváis unas bases y sobre eso cantáis, esos dos cantantes, pero actuaciones, ninguna.
Así es, sí, unas veces normalmente somos 3, también podemos ser 5, pero bueno, además yo tengo un espectáculo de hipnosis y bueno, pues lógicamente ninguna, pero desde fallas que íbamos a empezar... justo el día que nos confinaron, pues hasta hoy, sin trabajar ni en la orquesta.
Ni una fecha, ¿no? No habéis podido hacer nada.
No.
¿Porque no os lo han permitido? ¿Porque nadie os ha contratado? ¿Porque no se podía?
Lo que se está haciendo es, aplazando muchas de las de los contratos que había al año que viene, y otros pues directamente se anulan. No, ya no es que prohíban, sino que bueno, pues que me imagino que por la logística pues es poco viable hacer una verbena hoy en día, y me temo que también el tema económico pues también tiene que ver.
Ya. ¿Y en qué situación os encontráis vosotros? ¿Tenéis otros trabajos? ¿Dependéis de la música para vivir?
Sí, bueno, en nuestro caso, digamos que sí que tenemos otros trabajos, todos los componentes, y bueno, y podemos vivir. En mi caso, yo he tenido reinventarme un poco con el tema de la hipnosis, y estoy haciendo terapias, pero claro, lógicamente la orquesta está totalmente parada.
O sea, las orquestas, por lo que vemos, grandes, pequeñas, están paradas en toda España. Las verbenas no se han podido realizar. Porque no sé si era muy complicado, como denunciaba Alberto, tampoco se ha puesto ningún interés ni siquiera donde había protocolos, que había zonas de España que tampoco había protocolos, en Galicia lo había, porque es verdad, como nos dices, Alberto, que es muy tradicional, además, el tema de las verbenas, de las orquestas. Hay muchísimas orquestas en Galicia, muchísimas familias que viven de la música. Se hizo un protocolo, pero por lo que vemos el protocolo no ha servido en la práctica tampoco para nada, y la cuestión es, bueno, estamos a 25 de agosto, el verano está perdido del todo, pero los músicos estáis en una situación muy, muy complicada. ¿Cómo veis el futuro, Ángel? ¿Tú cómo lo ves?
Pues el futuro lo veo un poquito incierto, porque como decía el compañero, sí, algunas actuaciones se están aplazando, digamos, para el año siguiente, pero seguimos con una mano delante y otra detrás, porque no sabemos si esto va a seguir así o tal y como está la cosa, el año que viene igual estamos otra vez confinados, no sabemos.
Claro, porque cuando hablábamos en la otra vez, ¿verdad?, durante el estado de alarma, pensábamos que el verano iba a ser medianamente normal, ¿no?, que ya habríamos superado esto, que ya no habría, no que hubiéramos vencido al coronavirus, pero por lo menos que se podrían hacer actuaciones, hacer verbenas, y fíjate en la situación que estamos, o sea, que quién sabe lo que puede ocurrir. Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué futuro hay para los músicos y para las orquestas?
Pues en principio no hay futuro a corto plazo, no hay ningún, hay un protocolo que no sirve para nada, sirve como comienzo serviría, pero si no nos apoya nadie, si no hay una mesa, parece ser que sí que se sentaron asociaciones con la Xunta, pero soluciones no hay, sí hubo mesas de diálogo, pero no hay soluciones. Y claro, este verano, con esta campaña, se arreglaría el invierno pasado y mitad del invierno que viene. O sea, es mucho tiempo, que este negocio, este sector, se puede destruir del todo. O sea, se puede acabar destruyendo, porque si no hay personal, si el personal decide irse a otras cosas y diluirse, empobrecer, evidentemente. No solo son las familias de las orquestas y los feriantes, hay autónomos por un tubo.
Hemos hablado aquí también con los feriantes, están totalmente parados, igual. Tampoco es igual, un sector que está totalmente, vamos, en ese sentido, no han podido hacer absolutamente nada, ni tienen trabajo ninguno, vamos, que no se les ha permitido ponerse en ningún sitio. Alberto, tú, por ejemplo, esto que me estás diciendo, tú como técnico de sonido, ¿te estás planteando, visto lo visto, buscar trabajo en otro sitio como, bueno, pues de técnico de sonido, o es que realmente todavía no quieres ni pensar en eso, o también va a ser muy difícil?
No, mira, yo ya, como le dije antes, yo soy músico, aparte del, yo voy haciendo cosas como dúo, por mi cuenta, con un compañero de otra orquesta, que es amigo mío, que es de León, además. Y entonces voy haciendo por el tema, ya no por el, que también por el tema económico. Como músico, yo tengo que estar activo. O sea, no vale solo que toques en casa, es que si no tocas, llevo desde los 11 años siendo músico. Y después formándome como técnico de sonido. O sea, yo voy a vivir de esto, sea de una manera o de la otra. Pero no me planteo para nada hacer otra cosa, sí, a no ser que no hubiese otro remedio, y hombre, pues, pero hay que luchar. Voy a luchar por esto mucho tiempo, vamos.
Salva, ¿cómo te planteas el futuro? ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, pues, como han dicho los compañeros, esto es una disciplina que además si la dejas, pues lógicamente se pierde técnica, ¿no? Y se pierde, se pierde bastante de lo que realmente sabemos hacer. Entonces, cuando oyes hablar a los expertos y realmente no saben muy bien hasta cuándo va a durar esto, pues lógicamente el futuro no lo vemos bien, es la verdad.
Bueno,
imagino
pues
que igual que en otros sectores también habrá pasado, ¿no? Porque hay muchísimos más.
Sí, hay muchos sectores afectados, pero desde luego yo creo que el de las orquestas, el de los músicos, sí, el de los conciertos y todo lo que conlleva alrededor, de, sin lugar a dudas, uno de los más afectados y lo estamos comprobando. Ángel Cuadros, Alberto Cancela, Salva Vera, gracias. Ojalá mejore la situación cuanto antes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere.
Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres.
Vaya panorama, en fin, el que tienen los músicos, desde luego, y los grupos musicales y las orquestas. Bueno, 25 de agosto, día del peluquero. Mira, estamos escuchando a Bisbal hablando de pelos, ¿no? El pelo de Bisbal requiere un estudio, ¿no? Quiero decir, lo coge cualquier peluquero y ahí se puede tirar horas, porque uf, esos rizos, que luego ha ido domando un poco, pero al principio, con el Ave María, ¿cómo era aquello, No, muy, muy chulo, pero que ¿no, Candela?
Pues sí, bueno, tiene unos pelos curiosos, ahí, pero oye, era guapo.
No, muy bien, pero que ahí hace el agosto precisamente sí. Cualquier peluquero. Bueno, de peluqueros hablamos, de hacerles un homenaje, de que nos cuentes cómo es tu peluquero, o lo último que te has hecho, o esa anécdota, o que nos llamen también los peluqueros y nos cuenten en este día. ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues mira, han acudido a nuestra llamada. Pilar, Alberto tiene una peluquería con su mujer y nos resuelve la pregunta del millón.
Por favor.
Bueno, referente a lo de las puntas, yo lo que entiendo es que cuando dicen que me corten las puntas es cortar las puntas y sanear. Una vez que se sanea, pues lógicamente, depende cómo se tenga el cabello, pues se sanea de una forma u otra y hay veces que se necesita cortar más y otras menos.
A ver, Alberto.
Sanear.
Alberto, por favor, que aquí has introducido además otro término que es todavía más peligroso. Sanear. O sea, no solo no me has aclarado la cuestión, ¿qué son las puntas? 3, 4, 5 centímetros, una cuarta, que no queda claro el tema. Sanear, ya si entramos en sanear, en fin, ya a mí me da más miedo.
Es un mundo,
no sé si a ti
claro,
te pasa.
Depende
me da más
del
miedo.
Estropeado que lo tengas.
Sí,
claro.
No, yo creo que esto por aquí, fíjate, esto te va a quedar mejor, porque hay que rebajar de aquí, tienes mucho pelo, tienes poco, si te corto
tapas.
Esto por aquí.
No. Es un lío.
¿Alguien que pueda ser un poquito más concreto, por favor, para el tema de las puntas? Bueno, más.
Mira, Manolo nos cuenta que durante el confinamiento tuvo una peluquera muy especial.
Yo con el confinamiento, como no se podía salir, tenía una greña ya bastante importante y le dije a mi hija, con 12 años, que echara un ratillo ahí por la cabeza a ver qué es lo que podía hacer. Y lo solucionó fácil. Me rapó la cabeza.
A ver, a lo mejor tu niña de 12 años es un artista de las tijeras, ¿eh? Es el nuevo descubrimiento de la peluquería nacional. Pero, hombre, dejarle hacer eso a la niña con 12 años es para que te rape. Así que yo creo que este oyente se lo tiene
yo
merecido.
Yo también le corté
¿eh?
El pelo a mi padre en el confinamiento. Fatal, la verdad. Fatal. Yo no.
¿Y te lo dijo? ¿Fue capaz de decirte fatal, hija, fatal?
Sí, además hice una foto del antes y del después y pobrecito mío.
¿Y las tienes guardadas?
Sí. Luego
pero no quiere que se las enseñes a nadie.
No.
Ya me imagino.
Está hecho un estropicio. Bueno, pero mira, la peluquera de Cristina también es muy especial, que hasta tiene doble identidad.
Yo voy desde hace 18 años a la misma peluquería en Bilbao. Las peluqueras son buenísimas. El problema es que son dos hermanas gemelas. Nunca sé quién me ha cortado el pelo la última vez. Entonces nunca sé si decir cómo me hiciste la última vez, cómo me hizo tu hermana. Últimamente empiezo a sospechar que a mí siempre me corta el pelo la misma, pero no lo puedo asegurar.
Es buenísimo esto. Pero claro, efectivamente, digo, bueno, si las dos son buenas, igual de buenas, no pasa nada. Pero claro, igual, eso claro. Es lo que plantea la oyente. Pero ¿y cómo dices? ¿Cómo me luciste la última vez? No, no fui yo, fue mi hermana. Y dices, bueno, ya he metido a la pata, ¿no? Qué curioso. Hermanas, gemelas, se parecen por lo que veo muchísimo, y las dos peluqueras. Bueno, que hablamos en este día de la peluquería y del peluquero, de eso, de tus experiencias en la peluquería, de cómo es tu peluquero, tu peluquera, si es la de toda la vida, si cambias constantemente, si no encuentras el que te guste, y del tema de las puntas. Pero ¿qué se interpreta cuando tú vas y dices, por favor, córtame las puntas? ¿Por qué no lo hace igual un peluquero que otro? ¿Cuánto es cortar las puntas? A ver si alguien nos lo puede aclarar. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobre mesa de cine en 13.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En días como hoy, piénsalo, en el tiempo que llevo en el trono, ¿qué he logrado realmente?
El país está en quiebra, la seguridad nacional en las últimas.
La voluntad del pueblo ha cambiado.
Si ese hombre gana hoy, ¿querrá echarnos?
Ya no estamos en tiempos de paz.
Este era un gran país cuando subí al trono. Bajo mi mando parece que todo se ha venido abajo.
Solo se ha venido abajo si nosotros lo decimos. Eso es lo bueno de la monarquía. Tapamos las grietas.
Nos aproximamos a ese momento clave, el regreso al curso escolar. Y bueno, todas las incógnitas, ¿no?, que estamos contando además esta tarde, que hay en torno precisamente a este regreso. Pero fíjate que aún hay afortunados que pueden disfrutar de sus últimos días de vacaciones. Para ellos, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, pues cierra sus recomendaciones veraniegas con una gran propuesta. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar, y muy actual. Nos despertamos hace unos días con el tráiler de la cuarta temporada de The Crown, La Corona, y creo que es una fantástica ocasión para animar a aquellos que aún no lo hayan hecho a que disfruten de esta maravillosa producción, especialmente antes de que entre en escena Lady Di.
Sí, porque eso es lo que anunciaban. Bueno, estamos hablando de The Crown, la famosísima serie ya sobre la vida de Isabel II, ¿verdad?, de Inglaterra, y estamos en la tercera temporada y van a estrenar la cuarta, que es cuando entra en escena, como bien dices, Javier, Lady Di, que ya verás tú lo que se va a hablar de la cuestión, ¿eh? Así que convendría recordar antes... Que podemos ver la tercera temporada si no la has visto. O si no la has visto ninguna, empieza por la primera. Pero bueno,
Exacto.
Vamos a hablar de la tercera, que es la última y que no hemos comentado, Javier. Por cierto, te digo una cosa, que es que yo alucino, porque parece que estamos conectados o algo, o tenemos alguna especie de conexión seriéfila, porque ayer mismo, después de terminar Line of Duty, después de terminar The Politician... y de no encontrar nada que ver, me reenganché a esta tercera temporada de The Crown, que la tenía a la mitad y que no había voy a terminarla. Y me reenganché justo ayer. Y ahora vienes tú con esta propuesta para los oyentes. ¿No? ¿Qué te parece?
Pues la verdad es que estoy alucinando, porque es de las series que también estamos, vamos, revisitando.
Sí.
Porque ver algunos capítulos, o volver, mejor dicho, a ver algunos capítulos, para mí es una verdadera delicia. Me pasa un poco como con Sentido y Sensibilidad, que de vez en cuando vuelvo a verlas en busca, pues, de un momento de belleza, de ese inglés británico, de esas maravillosas actuaciones, y desde luego todo eso se encuentra condensado en esta fantástica serie. Empezando por la intro, o sea, es que...
Sí, estoy de acuerdo. Es que está todo cuidado, tan al detalle todo, ¿no? Cada cosa que pasa en esta serie, incluida la intro. Pero estamos con la tercera temporada, ¿cómo es?
Bueno, es magnífica, probablemente la mejor de las tres, en mi opinión. Y mira que veníamos un poco con...
Con el listón muy alto, sí.
Exactamente, porque Claire Foy hace un papelón y Patti Smith, que son fantásticos como la pareja gobernante, y esperábamos esa aparición de Olivia Colman en el papel de la reina, un poco más, ¿no?, mayor, y bueno, para nadie es noticia que Olivia Colman es una fabulosa actriz, pero desde luego ha vuelto a demostrar que puede sostener una serie en la siempre dificilísima tarea de cambiar de protagonistas.
¿Qué funciona mejor en esta temporada, en tu opinión?
Bueno, me han encantado los diálogos con los primeros ministros, especialmente con Harold Wilson. Aquí, en la conversación tras una entrevista lamentable del príncipe Philip, que podemos comentar.
Dado el artículo del Guardian sobre Su Alteza Real, el duque de Edimburgo...
Sí. Deberíamos empezar por eso. ¿Cuál ha sido la reacción del gabinete?
Bastante buena en su conjunto.
A la vista de los nubarrones económicos, yo sugeriría que el gobierno siga el consejo de John Armstrong, publicado en el Guardian de hoy, y venda una parte obsoleta y redundante de la infraestructura del Estado, la familia real.
¿En su conjunto?
Los sospechosos habituales dieron la nota, como siempre. Ben, Crossman, Castle... Era de esperar.
¿Hacemos una colecta para comprarle al príncipe un pony?
Con el clima económico actual, cuando la mitad del país
tiene
el salario...
Fue la reacción de los demás lo que me preocupó. Los indecisos. Antes del artículo, yo diría que había 6 radicales en el gabinete a favor de reducir la asignación contra 14 a los que podríamos llamar moderados. Ahora la cifra está más bien en 10 contra 10.
Me ha llamado la atención la estructura, sí. La estructura de los capítulos, fíjate, que son como más autoconclusivos, ¿no? Con un conflicto claro en cada uno y que se resuelve al final.
Y en mi opinión ayuda muchísimo a verla pues con calma, degustándola, que es lo que se merece esta fabulosa serie. O para también volver a verla, porque oye, puedes ver un capítulo en concreto y degustarlo igual que si vieses la temporada entera. Por ejemplo, a mí me encantó el capítulo de Aberfan, que además lo he vuelto a ver, porque es fabuloso, que desarrolla la reacción a una catástrofe y que sirve para mostrar un lado muy personal de los monarcas.
81 niños han sido sepultados hoy. La ira en todas las casas, detrás de todas las miradas. Pero no han destrozado nada, no han protestado en las calles.
¿Y qué han hecho?
Cantar toda la comunidad. Ha sido lo más asombroso que he oído en mi vida.
¿Has llorado?
Tal vez, sí. ¿Crees que no era apropiado? La verdad es que cualquiera que hubiera escuchado ese himno no solo habría llorado, también su alma se habría roto en 1000 pedazos.
Bueno, es que este capítulo es súper emocionante, emotivo, tremendo. Esos niños, ¿verdad?, que mueren en el colegio porque hay un derrumbe en una mina, ¿no? Y a mí me dejó sorprendida la reina a lo largo de todo el capítulo. O sea, me frustraba muchísimo esa aparente lejanía, que no sabía si es que era real, si es que como había sido educada así, pues no era capaz de demostrarlo, pero era tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que precisamente la serie nos muestra aspectos que la deificación de la reina pues nos impedía ver un poco, ¿no? De hecho, hasta le reconoce al primer ministro que tiene un problema grave de distanciamiento, y es cuando empezamos a entender lo que realmente le está pasando, de incapacidad para emocionarse, pudiendo la serie quedarse ahí, aporta uno de los diálogos para mí más deliciosos de las 3 temporadas.
Sé que hay algo mal en mí.
Mal, no.
Pues deficiente, como si no describiría cuando falta algo.
Jamás he hecho un día de trabajo manual en mi vida. Ni uno. Soy un académico. No un obrero. No me gusta la cerveza. Prefiero el brandy. Y no me gusta fumar en pipa. Prefiero con diferencia los puros. Pero los puros son un símbolo del privilegio capitalista. Así que fumo en pipa durante la campaña y en televisión. Me hace más cercano. No podemos contentar a todos y seguir siendo fieles a nosotros mismos. Hacemos lo que debemos como líderes. Esa es nuestra labor. Nuestro trabajo es calmar más crisis de las que creamos. Ese es nuestro trabajo y usted lo hace, pero que muy bien. En cierto modo, su ausencia de emociones es una bendición. Nadie quiere ver histeria en una jefa de Estado. La verdad es que apenas necesitamos la humanidad.
Bueno, es que esta escena y este diálogo es tremendo. Cuando dice, como políticos, ¿no?, nuestro trabajo es más aplacar las crisis que crearlas, ¿no? O algo así, no sé exactamente la frase, que me parece brutal.
Calmar crisis.
Más que causarlas. No, más que causarlas. En esta situación que estamos viviendo, recuerdo haberlo trasladado inmediatamente, ¿no? Y como el primer ministro pues habla a la reina de sus propios defectos, ¿no? Que obviamente también los tiene, no sé, es una escena que me
merece
la pena.
Es un momento de humanidad que hay muchos que lo han identificado con un punto de cinismo, pero para nada es cinismo, es de hecho, paradójicamente, pura humanidad por parte de Harold Wilson.
Sí, bueno, y la otra gran sorpresa de esta temporada tiene un nombre, Su Alteza la Princesa Alicia, madre del príncipe Philip, superiora de una orden de monjas que ayuda en Atenas hasta que un golpe militar aconseja que sea trasladada a Windsor.
Es de esos personajes que llenan la pantalla, que no te cansas de verles interactuar con la realidad fuera de lo común del palacio. Un soplo de aire fresco que de hecho salva en un momento muy crítico la opinión pública de los Windsor, eso, en el momento de mayor crisis hasta entonces de la monarquía.
Te debo una disculpa.
¿Y eso por qué?
Por mi falta de fe. Todo este tiempo he intentado mantenerte lejos de las cámaras cuando deberías haber estado en el centro de atención.
Si alguien le debe a alguien una disculpa, los dos sabemos que soy yo a ti. Cuando nos obligaron a abandonar Grecia,
No pude soportarlo. Necesitaba cuidados. Necesitaba ayuda.
No fue ayuda lo que te dieron. Fue tortura.
Hicieron lo que pudieron.
No. El tratamiento que te aplicaron fue una barbarie. Y tu valor para superarlo fue asombroso.
No lo hice sola. Tuve ayuda a cada paso que daba. Bubikins, has mencionado la falta de fe. ¿Cómo está tu fe?
Adormecida.
Eso no es bueno. Búscate una fe. No solo ayuda. Lo es todo.
En fin, estamos hablando de la tercera temporada de The Crown. Está claro que han mantenido e incluso mejorado el nivel de las anteriores temporadas. Pero ¿hay algún punto negativo, Javier?
Viniendo de Eleanor Rigby, me ha costado un poco a Helena Bonham Carter en el papel de Margaret. Creo que pierde este personaje la aura creada por su predecesora en ese papel. Es verdad que no estamos ante los mismos personajes, o sea, han pasado años, y mientras Elizabeth ha perdido un punto de inocencia, en Margaret se entiende, o eso es lo que da a entender la actuación de Helena Bonham Carter, que la intensidad de sus pasiones también ha dejado huella. Pero debo reconocer que para mí ha perdido un pelín el personaje con Helena, y mira que es una actriz que adoro, que admiro, y que no me sobra en ninguna película ni en ninguna serie, a priori.
Bueno, hablamos de The Crown. Es un buen momento ahora, a lo mejor, en esta recta final del verano, si además todavía estás de vacaciones, para afrontar quizá toda la serie, o al menos esta tercera temporada, justo antes de que lleguen los sucesos que ya nos marcaron a todos hace algunos años y que muchos ya vivimos casi en primera persona, que fue la llegada de Lady Di y lo que pasó después, ¿verdad? En fin, Javier.
Aquí se va a poner interesante.
Sí, muy interesante. Javier García de Valillo, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Y estamos de acuerdo en que una de las maneras más eficaces de evitar contagios en el coronavirus es que las personas que han dado positivo o que creen que lo tienen y están esperando el resultado de la prueba PCR se mantengan aisladas. Por este motivo nació el papel del rastreador y en Zaragoza se ha puesto en marcha un nuevo trabajo que va más allá para comprobar que el confinamiento, la cuarentena, se cumpla escrupulosamente. Son las brigadas de control domiciliario del COVID. Hablamos de personas que van puerta a puerta comprobando que los pacientes cumplen con ese confinamiento. Una medida pionera que ha empezado a funcionar en el barrio de Las Delicias de Zaragoza, uno de los más afectados por coronavirus. Esta mañana Ruth Olón, trabajadora social del Centro de Salud de La Bombarda y miembro de una de estas brigadas, ha estado en Herrera en COPE y ha explicado su labor y con qué dos situaciones pueden encontrarse al ir a un domicilio.
Si está en casa, pues comprobamos que efectivamente el aislamiento y la cuarentena pues la está haciendo bien. Y lo que nosotros le preguntamos es pues si tiene alguna necesidad social, pues de que vayan a llevarle la compra. En caso de que no tenga nadie, pues entonces el voluntariado, sobre todo de la Red de las Delicias, se encarga de hacer esta labor, y también colaboramos con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales de aquí de Zaragoza, que es el que se encarga también un poco de gestionar esta situación.
Eso sí, la persona se encuentra en casa, pero ¿y si no está? ¿Cómo se actúa?
En caso de que la persona no esté en casa, entonces avisamos a Salud Pública y ellos toman las medidas necesarias. En caso de que sean medidas más graves, pues la policía local pues puede ir al domicilio de esta persona o buscarlo pues por donde esté.
Cuando esos casos son graves, cuando no se localiza a la persona, la policía es la que actúa. Y no lo hacen por otro motivo que no sea su propia salud y también la de todos. A pesar de que se hayan encontrado este tipo de casos, no dejan de ser muy escasos y en ocasiones han sido por causas de fuerza mayor.
Hemos tenido también un 13% de casos más o menos que no están en casa, pues por motivos de cambio de domicilio, de teléfonos que están mal. Entonces nosotros como trabajadores sociales también recabamos esta información.
Esta iniciativa, que apenas lleva funcionando poco más de una semana, no es algo aleatorio. No se trata de ir a una casa por sorpresa para intentar pillar a aquellos que se saltan el confinamiento, aunque lógicamente no se avisa a los inquilinos de qué piso se va a visitar. Quien decide qué domicilio se visita son las enfermeras y rastreadoras de los centros de salud de Zaragoza.
La verdad es que los centros de salud donde estamos Hay un equipo muy bueno de enfermeras y tenemos también unas, en concreto, unas enfermeras rastreadoras, que son las que primeramente llaman a los domicilios de las personas que son positivas. Entonces, si estas enfermeras pues sospechan de que hay algún caso de que se está incumpliendo la cuarentena, pues entonces ahí es donde entramos nosotros, los equipos claro. de domicilio.
Esta brigada no solo cuenta con la ayuda de las enfermeras y rastreadoras, también van siempre acompañadas por un voluntario de Protección Civil, y tanto la Policía Local como Nacional están pendientes por si alguno de esos casos graves se complica y tienen que actuar. La pregunta que seguramente te haces tú y que nos hacemos todos es si esto funciona. Si estas nuevas medidas y nuevos equipos de control y de seguimiento, pues eso, se nota ya que están funcionando, si nos protegen y pueden mantener el coronavirus bajo control. Bueno, pues en el barrio de Las Delicias ya obtienen resultados y muy positivos.
Bueno, ya estamos notando que los casos poco a poco, pues por lo menos en el barrio de Las Delicias, están bajando. Entonces yo creo que gracias a nuestra labor y gracias a la labor de todo el equipo, estamos consiguiendo que las personas pues cumplan realmente lo que tienen que cumplir, ¿no? Esa cuarentena.
Rastreadores, enfermeras, médicos, brigadas especiales, y luego, claro, estamos tú y yo, estamos todos, ¿no? En nuestra mano está controlar el virus y evitar una situación similar a la que ya vivimos hace unos meses, y este testimonio de Ruth es prueba de ello.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente.
Este verano, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito! ¡Tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta tarde, contigo, la cosa va de pelos. Bueno, no exactamente de pelos. De peluqueros y peluqueras, porque hoy es el día del peluquero y la peluquera y la peluquería, fíjate tú, este 25 de agosto. Así que fíjate qué ocasión más buena para hablar de esta cuestión contigo, de tus anécdotas con tu peluquero. Si son buenas, malas, divertidas. ¿Qué dicen los oyentes, Candela?
Pues mira, Sergio parece no necesitar mucho al peluquero. Se apaña él solo desde pequeño.
Buenas tardes a la gente. Yo pasé de que me lo cortara mi madre de pequeñito a aprender a cortármelo yo con 15-16 años. De ahí pasé al peluquero dos veces, que no me gustó como me lo dejó, así que seguí cortándomelo yo hasta que ahora soy un calvito y me lo voy afeitando todos los días. Me afeito la barba, me afeito la cabeza.
Claro, bueno, así es
pues
más
ya
fácil.
Está, así es más fácil. Bueno, pero mira, el tío se ha apañado.
Bueno, pues Sergio no necesita un peluquero, pero todos quisiéramos tener uno tan detallista como el de Antonio.
Pues yo voy a un peluquero nuevo porque me he cambiado de ciudad, que es súper detallista el tío. Cuando te pone la capa esta para que no llenarte de pelos, ha puesto un velcro abajo y un ventilador debajo. Le da el ventilador y aquí en Murcia, con el calor que hace, se agradece muchísimo. Son detalles muy importantes y encima te corta bien el pelo y barato. ¿Qué más quieres?
Hombre, por favor, nada más que voy a querer.
Se pone un ventilador cuando hace calor.
Exacto, es bueno, es barato, te lo corta bien y encima tiene detalles. Oh, la peluquería perfecta.
Majísimo, claro. Pues mira, precisamente Maite echa muchísimo de menos a su peluquera.
Buenas tardes, gente. Yo con mi peluquera la verdad que le echo muchísimo de menos. Hace muchos años que estoy con ella. Ella ya no tiene peluquería, pero nos hemos hecho muy amigas y viene a mi casa y me corta el pelo. La verdad es que desde entonces he probado en tres peluquerías y no acierto con ninguna, sinceramente. Silvia, te echo muchísimo de menos.
Que lo sepas, Silvia, por favor, vuelve. Vuelve siempre a mi casa a cortarme el pelo.
Claro, es que además si va a su casa a cortarle el pelo, no, es un chollo.
Sí, lo es.
Sí, yo también. Bueno, pues mira, el último. Porque también es que tenemos nuestros oyentes que se improvisan su propia peluquería en casa.
Como nieto de barbero de pueblo, que todo el mundo iba a él, pero nunca pagaban nada, le pagaban con gallinas. Mi madre también era peluquera, pero bueno, en casa solo nos cortaba el pelo a ella. Y sigo con la herencia, voy cortándole el pelo a mis hijos. Y en principio protestan, se enfadan, pero han ido dos veces a la peluquería y al final acabo yo cortándole el pelo.
Pero también los peluqueros también tienen que comer y seguro que se encuentra el que es el adecuado también para los niños. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Formar parte del gobierno de España no significa saber gobernar. Tomar decisiones y administrar recursos es una tarea ardua que obliga a estar al pie del cañón, planificar de cara al futuro, bajar a la realidad y escuchar. El vicepresidente del gobierno de España no parece tener tiempo para esas cosas. Su partido siempre ha sido más amigo de la agitación y eso es precisamente lo que ha estado haciendo en los últimos días. A la espera de lo que diga la instrucción judicial sobre las cuentas de Podemos, queda claro que las informaciones reveladas por el exabogado Calvente son un varapalo que, cuanto menos, está causando estragos en la salud emocional del partido. Pablo Iglesias ha desaparecido de la escena política, mientras la ministra de Igualdad regala posados a la prensa y el secretario de Organización de Podemos prescribe jarabe democrático a través de las redes. Y esto último, viniendo de un partido que constituye una de las dos mitades del gobierno de España, es extremadamente preocupante. Alentar el acoso y atreverse a señalar con el dedo acusador a periodistas, empresarios y a la jefatura del Estado como posibles blancos de las iras de quienes se sienten indignados o desorientados es una imprudencia, además de una grave dejación de responsabilidades. Si la familia Iglesias Montero ha sufrido acoso, que lo denuncien, pero que no olviden que como responsables políticos deben dar cuentas ante la ciudadanía de sus acciones y sus omisiones. Trasladar la política fuera de las instituciones es peligroso. Podemos lo ha hecho y lo sigue haciendo. Quizás crean que con eso desvían la atención y consiguen que se olviden sus asuntos judiciales. Lo que ya es difícil de olvidar es su falta de competencia para formar parte del Gobierno de España.